José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos lleva hasta la 1:30 de la madrugada. Lo acaban de escuchar hace tan solo unos minutos. Barcelona 3, Deportivo Alavés 0. Ha aguantado 64 minutos el equipo de Abelardo, pero una genialidad de Messi, falta rasa por debajo de la barrera, le ha empezado a dar la victoria, que ha rematado con un zapatazo de Coutinho desde dentro del área y otro gol en el minuto 90 de Messi. Messi ya lleva 2 goles en esta liga. Pacheco, el portero del Deportivo Alavés, ha sido el mejor. Esta tarde, que sepan, Celta 1, Español 1 y Villarreal 1, Real Sociedad 2. La noticia en este partido, aparte de la remontada de la Real, es que ha vuelto a jugar Santi Cazorla en la Liga Española. Vamos al Camp Nou. Ahí está Manolo Oliveros. Hola, Oli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, Corro?
Qué grande es Messi, ¿eh?
Qué grande, qué grande. La primera parte lo intentaba incluso. Recuerdas que lanzó una falta directa, pero alta, por encima de la barrera, en este caso dio cerca de la escuadra izquierda, la portería de Pacheco. Lo intentaba en la primera parte, en la segunda ha sido tremendo. Vio que se levantaba la barrera, tiró raso, sorprendió a Pacheco y después además pues se fabricó jugadas tremendas de tacón, dando pases a uno, a otro, que al final incluso pues el premio del segundo gol, del 6.000, y después marcaba el tercero para el Barça, su segundo en su cuenta particular, controlando con el pecho y machacando cerca del palo derecho de la portería de Pacheco, que ha evitado más goles en esta noche, que al final, como decías, costó al Barça, pero acabó ganando por 3-0.
Ahora hablamos de todo lo que ha pasado en el Barcelona, en un equipo que puso Valverde, en el que empezó en el banquillo Coutinho y empezó en el banquillo Artura. Ha jugado Sergi Roberto en el centro del campo y Semedo en el lateral. Lo ha quitado Sergi Roberto, lo ha puesto en el lateral y ha metido a Coutinho. Y 3-0 al final. Veo, Oli, que está en la discoteca a tope. Eso es que va la cosa bien, ¿no? Empezó bien. Música para que se alegre la gente, ¿no? La salida de la gente,
sí,
del
sí.
Camp Nou, ¿no?
Hombre, está la música a tope cuando saltan a calentar y también ahora que están calentando los suplentes.
Bueno.
Es decir, está calentando gente que no ha podido participar hoy, incluido Malcolm, que ha estado en el banquillo, Rafinha, etcétera. Están calentando ahora mismo después del partido. Se están entrenando en el césped del Camp Nou.
Un paso rápido por la zona mixta y ya está Joan Baggiori, me imagino, ya en la sala de prensa esperando a Valverde y a Abelardo. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
Esperando a los entrenadores, ¿no?
Sí, esperando a Abelardo, que va a ser el primero en comparecer. Seguro que no está contento. El año pasado también perdió aquí 2-1, pero el equipo opuso más resistencia, dio mucha más guerra de la que ha dado este año y después hablará Valverde. Este seguro que sí, está mucho más contento porque el equipo ha hecho una primera parte discreta, pero en la segunda yo creo que ha jugado muy bien.
Enseguida está también Elena Condis, que va a estar pendiente de lo que digan los jugadores del Barça y del Deportivo a la vez. Como es una edición comprimida de este último tramo del tiempo de juego, con los horarios en las primeras jornadas hasta que llegue el mes de septiembre, vamos a ir avanzando cosas y vosotros interrumpís cuando queráis si hay algún protagonista. Así que, como digo, es sábado, un sábado de agosto, por la noche, suena en la radio, Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Unas cuantas cosas que son noticia mañana. En el Bernabéu debuta el equipo de Lopetegui en la Liga. Real Madrid-Getafe a las 10:15, lo contará el tiempo de juego. En la rueda de prensa hoy de Junen Lopetegui ha habido hasta 4 preguntas sobre el asunto de los fichajes.
Quería insistir si la plantilla crees que está cerrada y si no, ¿cuál es la posición que tú crees que más necesita un refuerzo?
Está bien que insistas y yo insisto en mi respuesta. Lo que realmente me preocupa actualmente es únicamente es el partido de mañana. La competición ha arrancado y previa a un partido así, de verdad que por mi parte sería un gran error hablar de lo que ahora mismo no es prioritario, y lo prioritario es para mí el partido del Getafe.
Lopetegui es un auténtico frontón, lo conocíamos en la selección española y lo vamos conociendo en el Real Madrid. Uno de los nombres que más se ha relacionado con el Real Madrid en los últimos tiempos es el de Rodrigo, delantero del Valencia. Pregunta para Marcelino.
Mister, hay muchas posibilidades de que Rodrigo se vaya al Real Madrid porque es una petición expresa de Lopetegui.
Pues tendrías que preguntárselo a Lopetegui. Según me planteas la pregunta, no la puedo responder yo. Lo que sí te puedo responder desde aquí es que creo que se va a quedar aquí, absolutamente. Porque lo veo a él convencido, ilusionado, motivado, y porque el Real Madrid, si quiere ser futbolista, pues como creo que dijo tanto el director general como el presidente hace poco tiempo, hay una cláusula.
La cláusula, recuerden, es de 120 millones de euros. Atentos a esta noticia. Ha publicado en el día de hoy, creo que el primero ha sido el diario El Mundo. Si no es así, le pido perdón, porque sé que el Marca también lo ha publicado al mismo tiempo. Que Felipe Luis le ha pedido al Atlético de Madrid que le deje irse al Paris Saint-Germain. Y ha contado Antonio Ruiz en este tiempo de juego que Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain ya están hablando. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Esa es sin duda la noticia hoy en torno a Felipe, que el Atlético de Madrid ya negocian en busca de un acuerdo que pueda desembocar en la salida, en el traspaso del delantero del defensa brasileño al club parisino. Felipe parece que no ha encajado bien ser suplente el otro día, atisba o intuye que puede ser una temporada difícil para él, porque Lucas viene de ganar el Mundial y está en un momento de forma tremendo. Neymar es íntimo de Felipe, lo ha pedido al PSG para que lo haga, y ahora están en eso, a ver si el Atlético de Madrid entiende que puede desprenderse de Felipe o finalmente no llegan a...
Has contado también que Neymar está intercediendo, por lo menos sí, aconsejando al Paris Saint-Germain, ¿no?
Íntimo amigo de Felipe, hermano, diría yo, le ha pedido al PSG que haga un esfuerzo para llevárselo allí.
Bueno, a ver cómo evoluciona esta noticia. Es un hombre muy importante de vestuario. No sé si de inicio, como tú dices, que a lo mejor es Lucas el más importante de la iniciación titular, pero Felipe Luis es un hombre con mucho peso en el vestuario del Atlético.
Tiene un papelón el Cholo, porque claro, Lucas es campeón del mundo, Felipe, no hay que decir quién es Felipe Luis, y luego tiene a Jiménez y Godín, porque Lucas podría jugar de central, pero si quita a Jiménez, que hace poco acaba de rechazar una oferta buena para irse a mil sitios, como el Real Madrid, por ejemplo, bueno, tiene un dilema el Cholo.
Bueno, atentos a la antena de la cadena COPE y Antonio Ruiz sobre este asunto que es capital en el aficionado del Atlético. Un abrazo, Antonio, hasta luego.
Un abrazo, chao.
De mercado una más, el futuro de Sarabia, en boca de Pablo Machín.
Lo que yo sé es que Sarabia está en el Sevilla, que tiene contrato en el Sevilla, y para mí muy importante que quiere quedarse en el Sevilla. Él a mí también me dijo en su momento cuando hablamos que él quería quedarse aquí. Garantizar las cosas, complicado, pero lo más real es que él tiene un contrato aquí y él creo que, si no estoy mal informado, pues ha pedido un poco de tiempo para pensarlo. Todos los indicios hacen pensar que lo más normal es que él continúe aquí, sea de una forma o sea de otra.
Cosas de fuera que tienen que ver con nosotros. En Italia, debuta Cristiano Ronaldo. Kievo 2, Juventus 3. Le ha costado mucho a la Juve ganar este partido. No ha habido goles de Cristiano Ronaldo. Y debuta Ancelotti con el Nápoles en el Lazio 1, Nápoles 2. En la Premier, Chelsea 3, Arsenal 2. Los tres goles del Chelsea, españoles. Pedro Morata y Marcos Alonso. Y en Francia, Guingamp 1, Paris Saint-Germain 3, el primero de penalti de Neymar, y luego 2 de Mbappé. Vamos con las cosas que han pasado en la Liga. Celta 1, Español 1. Ha marcado David López en propia puerta para el Celta, y Hermoso marcó antes para el Español. Borja Iglesias, delantero fichado por el Español, que era antes del Celta, ha hablado sobre los pitos que ha recibido. Y el turco Antonio Mohamed, entrenador del Celta, sobre el VAR y la mano de Piatti.
El campo me pareció mano, por eso la pedí, pero si no la cobraron seguramente no habrá sido mano. En la cancha se vio como que el jugador abre el brazo y quiere tocar la pelota con la mano, pero hay que confiar en la decisión de los árbitros, así que no hay ningún problema. Sí la protesté porque de la cancha se vio muy clara. A mí me parece que si no había VAR, el árbitro lo cobraba. Él decía que para él era penal y después le dicen por audífonos que no.
Bueno, esto cada uno tiene que dar su opinión, que es totalmente respetable, pero al que le parezca bien, bien, y al que no, pues lo siento. Creo que cada vez que me he puesto la camiseta del Celta la he defendido a muerte. He demostrado que tenía la capacidad para estar donde creo que me merecía y no he tenido la oportunidad. A partir de ahí, pues tomé la decisión de salir y estoy muy contento de haberlo hecho, porque aquí se ha apostado fuerte por mí, se me ha transmitido mucha confianza y estoy muy contento.
Y en el Estadio de la Cerámica, Villarreal 1, Real Sociedad 2, marcó primero Gerard Moreno y le dieron la vuelta al marcador William José y Juanmi. El protagonista, de todas formas, ha sido Santi Cazorla. Vuelto a jugar.
Bueno, muy emocionante todo, ¿no? Al final me han venido muchas sensaciones antes del partido. Luego sí es verdad que una vez que ha empezado me he intentado olvidar de todo, un poco lo que ha pasado estos dos años, intentar ayudar al equipo, que es lo que quiero, y bien, contento, ¿no?, de poder ayudar al equipo. Ojalá pueda seguir mejorando, que es lo que quiero.
Más cosas de primera. Ayer Girona 0, Valladolid 0 y Betis 0, Levante 3. Mañana 6 y cuarto, Ibar Huesca. A las 8 y cuarto, Rayo Vallecano-Sevilla. Y a las 10 y cuarto, ya hemos dicho, Real Madrid-Getafe. El lunes a las 8, vaya partido, Valencia-Atlético de Madrid. Y a las 10 de la noche, Athletic de Bilbao-Leganés. En segunda, en la super segunda, ayer Cádiz 1, Almería 0 y Albacete 1, Depor 1. Hoy, Elche 0, Granada 0, Lugo 1, Málaga 2, perdió 1-0 el Málaga y le ha dado la vuelta al marcador en 5 minutos finales, Alcorcón 1, Sporting 1, ha empatado el Sporting en el último momento, y Córdoba 3, Numancia 3, vaya partido de goles. Mañana, Mallorca-Osasuna, Oviedo-Extremadura, Zaragoza-Rayo Majadahonda y Las Palmas-Reus. El lunes, Nasti de Tarragona-Tenerife. Más cosas del deporte, 6 horas de Silverstone, el equipo de Fernando Alonso sale segundo, primero el Toyota 7, esto empieza a la 1 y Alonso se ve liberado.
Una vez que dices que paras, pues parece que todo el mundo valora más lo que has conseguido y tienen esa sensación un poco de ¿y ahora qué, no? El quinto estaba mal, el segundo estaba mal y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Lo vimos hace poco también con Kobe Bryant, ¿no? Por ejemplo, que los últimos años que los Lakers no llegaban a playoff, etcétera, parecía que Kobe estaba en baja forma o que ya estaba mayor. Digo que se retiraba y una fiesta la segunda parte de temporada y un homenaje en cada partido que jugaba, ¿no? Creo que es un poco la naturaleza del deporte.
En atletismo, después de los europeos, en Birmingham, en la Diamond League, Orlando Ortega, nuestro amigo Orlando Ortega, Orlandito, qué grande, ha ganado el 110 vallas. Aspira al diamante el próximo día 31 de agosto. Y final sub 16 de baloncesto. Ha estado emocionantísimo. Hemos perdido. España 70, Croacia 71. Hemos perdido en el último instante. Enhorabuena a los jugadores de la selección española sub 16. Medalla de plata.
Para Leo, que tiró a la madera en la primera parte, en la otra portería cerca de la escuadra izquierda. Va a tomar carrera, va a tomar impulso, va a tirar, va a golpear. Ahí está Leo, tira Leo, gol. Por bajo, gol, por bajo, gol, por bajo. Saltó la barrera, la metió Blasita. Leo Messi, increíble. Por bajo, Leo, 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 Leo.
Esto es historia de la radio. No digo el gol, sino Oli ligado a los goles de Leo Messi. Bueno, saludo a la gente que nos va a acompañar un rato para hablar de lo que ha hecho el Barcelona. Dani Senabre, que no se ha ido. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Y Miguel Rico. Hola, Miguel. ¿Qué tal?
Buenas noches, familia. Bien.
Y me doy una vuelta otra vez por la gente que está cubriendo en las tripas del Camp Nou, que se suele decir lo que está pasando. Creo que estaba hablando Abelardo, por si ha dicho algo interesante. Joan.
Está hablando Abelardo ahora de la falta.
A ver.
Está hablando ahora Abelardo del gol de falta de Leo Messi. De momento ha dicho que han hecho un buen primer tiempo a nivel defensivo, que han tenido un par de salidas a la contra, que en el segundo tiempo el Barça ha acelerado y ha sido superior, que con la falta de Leo Messi el equipo, el Alavés, se ha venido un poco abajo, y ha hablado de resultado al final 3-0 para él demasiado abultado, y está contento con el trabajo de su equipo. Habla Abelardo.
Semedo, bueno, ha participado más por dentro. Coutinho, yo creo que Messi también se ha liberado más. Y sobre todo nosotros estábamos más cansados. Lo he dicho antes, yo creo que el equipo estaba más cansado. Ya te digo, aquí tienes que estar todo el día, jugar contra el Barça, pues esos desmarques de ruptura que te hacen, esos pases a la espalda, esas paredes que te generan, pues necesitas estar el equipo muy junto, hacer muchas coberturas. Y ya después, incluso ya tras el robo, no enlazábamos ni el primer pase. Entonces, pues bueno, se hace muy difícil. Al final ves que en cualquier situación te van a meter un gol, ¿no? Entonces, pues bueno, ha cambiado en ese sentido el partido, que debido a que ellos han estado mejor en el segundo tiempo y que nosotros también hemos acusado mucho el cansancio.
Pitu, por acá, Enzo Olivera para Chile, para ADN. Preguntarte por un nombre propio, por Guillermo Maripán. Como lo viste, ya tiene una
bueno,
temporada de experiencia.
Bueno, Abelardo, cada compañero que está trabajando aquí y es de una nacionalidad, pregunta por lo que interesa en su país. Si hay algo importante, Abelardo nos cuenta. Joan Bayori. Voy a saludar a Elena, que todavía no la he saludado. Hola, Elena.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué pasa ahí abajo?
Pues mira, estoy aquí en zona mixta. De momento no hay movimiento por parte del vestuario del Barça, no ha salido nadie. Sí que he visto desfilar a jugadores del Deportivo a la vez, pero en chanclas. Nadie nos ha atendido todavía, ni a las radios, ni a las teles, ni a la prensa escrita. Y os puedo contar que el Pitu Abelardo, antes de entrar en la sala de prensa, le he visto, me ha saludado y me ha dado muchos recuerdos para la familia de Cope. La familia,
hombre, claro,
de Cope,
con lo bien que le hemos tratado aquí, y él a nosotros,
sí.
Claro. Bueno, y a
sí, sí, nos tiene mucho cariño.
Bueno, recordamos mucho aquí en la redacción aquel momento cuando subió con el Sporting de Gijón y conversaba con Paco. Algún día lo ponemos, porque es irrepetible, ¿no? ¡Cago en 10, Paco! La que hemos liado. Bueno, vamos al Barça 3, Deportivo Alavés 0. Empecemos por Messi, ¿no? Dani, Miguel, Oli, que está escuchando, digamos, o sea, sigamos ponderando a este futbolista que hace cosas cada día irrepetibles, ¿no?
Bueno, las hace Miguel, por favor.
Las hace todas. Escuchando a la transmisión comentaba Miguel ya con razón que ninguno de los fichajes es Iniesta y que ninguno de los que se ha fichado ha sido Xavi, pero tenemos con los años una versión de Messi que es capaz de ser Xavi, de ser Iniesta, de ser Messi al mismo tiempo y de demostrar que año tras año sigue en un nivel de juego y efectividad fuera de toda norma. Hoy ha metido 2 goles, ha mandado 4 al palo, hay 2 balones más al palo, ha metido 3 o 4 balones filtrados para sus compañeros que no han sido gol de milagro. Es un, bueno, para mí, mucho más allá de cualquier tipo de votación, me parece el mejor jugador de todos los tiempos. Yo no he visto una cosa parecida, ni he visto un tipo que tenga ese rendimiento una temporada tras otra de máximo nivel, y es una delicia. En realidad, diría que en el partido Messi juega y los demás miran cómo juega, porque durante el primer tiempo de hoy el único ha sido Messi y él ha abierto el marcador, y luego todo ha sido más fácil gracias de nuevo a la capacidad creativa y resolutiva de Messi, que tiene las dos cosas: juega, hace jugar y encima define. Es una maravilla, no hay otro igual en el mundo, es imposible.
Esto es un sábado por la noche de hoy, de hace 2 meses, de hace 3, de hace 4,
de hace 10 años
y de hace 15 años.
Ha marcado el 5.000 y el 6.000.
Exactamente igual.
Déjame un momento que le está preguntando Ricardo Sierra Valverde, estará hablando de Messi.
Que no sabes qué va a pasar, ¿no? La incertidumbre esta de si ellos te pueden coger en alguna jugada desprotegido, te pueden hacer un gol, o si eres capaz de abrir el partido, porque nos ha costado mucho. Ellos estaban muy, muy atrás, con las líneas muy juntas, y era complicado pasar.
Lo decía John antes del partido, que la entrada de Sergio Roberto era un poco para, bueno, evitar o minimizar sus posibilidades de contragolpe del Deportivo Alavés. Yo no sé si lo habéis conseguido, pero rápidamente lo has visto en la segunda parte, que con Coutinho podías tener, no sé si más profundidad o más el disparo precisamente de media distancia que tiene él.
Sí, desde luego. Bueno, también confluían muchas circunstancias, ¿no? El hecho de intentar jugar también con intentar no jugar con muchos jugadores de los que se han incorporado más tarde, pues porque si no el peso del partido sí, igual lo íbamos a notar en el segundo tiempo. Y bueno, al final sabía que Coutinho iba a terminar entrando en el juego. Pensaba que en ese momento era el,
acabó
el mejor. Y bueno, su capacidad de regate, su disparo, al final pues sabemos lo que nos da. Pero bueno, es un jugador con el que contamos. Sí.
¿Qué es lo que no te ha gustado de la primera parte del partido, de sacar conclusiones para mejorar? Lo digo porque el equipo ha tenido un 80% prácticamente de posesión durante todo el partido, ha dominado, pero no sé si te falta algo más de lo que haya podido dar el Barça que no ha dado en el día de hoy.
Bueno, quizá nos ha faltado un poco de ritmo.
¿Es entendible por la altura de temporada que estamos?
Posiblemente. También, hombre, el hecho de que ellos de entrada se coloquen a veces tan atrás siempre hace que la primera parte de la combinación siempre parece que se ralentiza un poco. Y bueno, nos ha faltado un poco de eso, ¿no? De meterle un poco más de caña al juego. Pero bueno, también porque es que ellos estaban, vuelvo a decir, con unas líneas muy juntas. Ellos han hecho un buen planteamiento defensivo y era muy muy difícil para nosotros. Pero bueno, estamos en el mes de agosto, primer partido de liga, y se supone que, bueno, suponemos que vamos a ir avanzando todos los equipos, no solo nosotros, también ellos, ¿no?
¿El plan con los nuevos es el que hemos visto un poco hoy, que vayan entrando poco a poco, al menos en este inicio de temporada?
Bueno, no hay un plan determinado, ¿no? Desde luego, ahora en el comienzo, es verdad que creo que todos los jugadores que han jugado de inicio ya estaban el año pasado, pero lo normal es que esos jugadores que han venido nuevos vayan entrando. Y bueno, sabemos que tenemos una carga de partidos importantes y que todos vamos a ser importantes en el equipo, porque al final, bueno, tener una plantilla con jugadores que te pueden ayudar siempre es bueno.
Y termino con el de siempre, con Leo Messi. No sé si a ti te ha sorprendido o ya no sorprende nada ese lanzamiento por debajo de la barrera, que no es la primera vez que lo hace.
No, el año pasado ya le hice un gol al Girona así. Y bueno, me ha sorprendido porque siempre te sorprende, ¿no? No es una jugada habitual, pero él la suele hacer. Bueno, realmente también el primer lanzamiento que ha hecho ha sido magistral, el que ha pegado en el palo, Y bueno, la verdad es que Messi no deja de sorprenderte, ¿no?
Por cierto, ya termino, es curioso, no hemos hablado del VAR. Se estrenaba hoy, pero mejor así.
Bueno, si no hablamos es que no ha pasado nada, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar un poco a esto de que los líneas levanten un poco más tarde, ese tipo de cosas, pero bueno, está para ayudar, se supone.
Gracias. Bueno, ya dijo Velasco Carballo y Fouto que creo que se utiliza el VAR uno cada tres partidos, más o menos es la media. No tiene que ser porque ser exacto, pero que una vez cada tres partidos se utiliza el VAR. Creo que faltaba Dani Senabre por decir algo de Messi, ¿no?
Sí, ya lo he dicho durante la transmisión, no me voy a hacer pesado, pero antes, a nivel creativo y de superar líneas y de tener el balón, antes el Barça era el show de Iniesta y de Messi. Digo, a nivel creativo y futbolístico, a nivel resolutivo siempre ha sido el show de Messi desde hace una década, ¿no? Y ahora es solo el show de Messi. Hoy el partido se ha jugado lo que ha querido Messi. La primera parte, estoy de acuerdo que, como ha dicho Miguel, que ha sido el mejor con diferencia, porque si tú miras el resumen, ha lanzado una falta a la madera, ha tenido un disparo el primero de todos, le ha metido muchos pases a Dembélé y tal, pero yo lo veía un poco desubicado en el sentido de que el Barça estaba volcado a la izquierda y él estaba muy a la derecha, ¿no? Y en la segunda parte se han encontrado y el juego y Messi han estado en la misma zona y ahí, bueno, ha pasado lo que pasa siempre cuando sucede eso.
Hablo de memoria, creo que está ahí Pedro Martín andando por medio del plató de este estudio. Creo que son 10 ligas, 7 para el Barça, las últimas. 2 para el Real Madrid y 1 para el Atlético de Madrid. Es así,
correcto,
¿no? Es yo digo en realidad que la verdadera tiranía de la liga para el resto de competidores es Messi.
Hombre.
Es Messi. O sea, es Messi el otro día cuando pusieron los títulos que tiene 33 y las Copas de Europa es evidente que es lo más importante de todo, pero luego tiene 9 ligas. 9 ligas como tiene.
No, pero tiene cuatro Copas de Europa, tampoco está mal.
Eso no, por eso digo que 4 Copas de Europa es lo que más deslumbra. O sea, pero luego, mira, te paras un poco y miras 9 ligas y dices, ostras, este tío ha dominado, sí, junto a Xavi, junto a Iniesta, junto a Busquets, junto a todos los que le rodean, ¿no? Pero él ha dominado la liga, porque en realidad es ganarle la liga a alguien que continuamente es genial. O sea, que es genial muchas veces, muy repetidas veces, ¿no?
Es que Messi sorprenderá el día que no juegue bien, porque.
Pero un día puede jugar mal, ¿sabes?
Sí, pero los días que no está especialmente afortunado, siempre hace 3 cosas distintas que pueden cambiar el partido. Y eso es una capacidad que yo no se la he visto a nadie, absolutamente a nadie. La capacidad de rendir un año tras otro y con una gravante, que es que a mí cada año me parece mejor.
Y cada año jugando a cosas diferentes o adaptándose a cosas diferentes. Si tú coges todas esas ligas, Messi no las ha ganado igual, de la misma forma, porque hay años en los que era punto y final de esos jugadores que tú decías, de Xavi, de Iniesta y tal. Hay años, como estos últimos, en los que participa mucho más de la creación y de la elaboración del juego. Hay años en que ha tenido compañeros que no eran especialmente superestrellas, digo compañeros de ataque, como Pedro o Alexis, y ha metido él 8.000 millones de goles, ha batido el récord de Zarra, el récord de Torpedo Müller y no sé qué, y luego ha tenido años en que ha hecho un poco menos de goles, que en Messi siempre es mucho.
Y perdona, Dani, estamos ante un nuevo escenario, que es una pelea de Messi contra sí mismo, porque sí, ya no está Cristiano. Exacto, que es un nuevo escenario, ver, bueno, pero si se frena o...
Él siempre ha dicho que eso a él nunca le ha influenciado.
Sí,
él...
es posible que lo digas, pero que yo luego no algo te influye, ¿no? Que el otro esté apretando también, ¿no? Seguro. Hemos dicho siempre que uno ha hecho mejor al otro, ¿no? Pues a lo mejor tiene que ver también.
Puede ser, pero yo creo que la ausencia de Cristiano la va a notar el Madrid, no Messi.
Sí, total.
Pero aunque esté en Italia Cristiano, igual mira de reojo uno hacia España y el otro hacia Italia. También. Dice, este no ha marcado, yo he marcado dos.
El marcador es 2-0 en el día de hoy. Claro, oye, claro. Está Mónica Marchante también, que ha estado contando el partido para los televidentes de Movistar. Partidazo. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Cuánto curro tienes este año, eh?
Sí, sí, y que no falte, y además estupendo. Oye, estoy en el palco del Camp Nou, ni he salido.
¿Qué dice la gente por ahí? ¿Qué iban diciendo de Messi? ¿Es la bomba, tal? No sé, ¿qué iban diciendo?
Bueno, por un lado tienes la sensación de que un día más en la oficina, ¿no? O sea, que lo del Mundial es un paréntesis, porque cuando Messi juega con Argentina, pues es otro futbolista. Pero claro, evidentemente todo el mundo pues se congratula, ¿no? De que las cosas no cambien y de que siga siendo el hombre al que todo el mundo espera y que cuando él dice vamos, pues cambia los partidos, ¿no? Eso me decía también el presidente del Alavés. El año pasado nos metió una falta por arriba, este año saltamos y la mete por abajo. O sea,
claro, es así.
Es que es así, ¿no? Pues bueno, es esa sensación, ¿no? Ellos yo creo que han intentado aguantar el 0-0 hasta que Messi ha dicho ya está.
65 minutos lo que ha querido Messi. Ha estado Pacheco ahí aguantando como ha podido el hombre.
Ha parado sí. mucho, ¿eh?
Ha parado muchísimo. Muchísimo. Sí. O sea, hombre, si es que no está Pacheco...
Valverde.
Si no está Pacheco, termina eso 5-6-0. Oye, ¿algo que quieras comentar, Mónica, de lo que has visto por arriba?
Bueno, de lo que me ha dicho Guillermo Amor, que con el tema Pogba ellos no lo cierran. O sea, él se ha sonreído, ha dicho, después de dar un repaso pues a Messi, a Arturo Vidal, al debut de Artur, he dicho, bueno, necesita el Barça Pogba, y se ha reído. Y ha dicho, bueno, pues ¿por qué no? Todo lo que sea bueno, pues bienvenido sea. Entonces, bueno, yo la otra pregunta que le he hecho es si podía darse un caso parecido al de Coutinho, ¿no? Que se hable de Pogba ahora y que realmente yo sepa que ahora no hay posibilidad, pero que sí se podría fichar en diciembre, ¿no? Mm. Y me ha llamado la atención más que nada la sonrisilla de Guillermo Amor y por lo menos la intención de que el mensaje es que si se puede hacer, ellos están ahí al acecho.
Picar piedra, que se suele decir, ¿no?
La combinación Mónica Marchante y Guillermo Amor siempre resulta en noticias, ¿eh?
Pero es un tipo súper elegante, ¿no, Mónica? Y cordial.
Sí, mira si es elegante, que le he dicho, bueno, ¿qué tal? ¿Que os ha gustado que os haya hecho el pasillo del Deportivo a la vez?
Sí.
Hombre, sí, es un buen detalle. Detalle que, como recordaréis...
Hombre, fue polémico.
Madrid tuvieron mutuamente el año pasado.
Fue polémico, sí. Mónica, gracias como siempre, un beso.
Otro para vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
He escuchado a Joan, que ha dicho que está Valverde, como lo hemos escuchado un poco
Sergi
con Ricardo
Roberto,
Sierra.
Mixta.
Vamos a escuchar a Sergi Roberto con Elena Condis. Adelante, Elena.
Espera, primero en catalán, o sea, podemos escuchar a Valverde y después os pido paso.
Vale. A ver qué dice Valverde. Venga, que entretenemos el tiempo que está hablando en catalán, tú nos das una voz. Elena, a ver qué dice Valverde. Joan.
Primera reflexión. Bien. Hemos tenido varias opciones de adelantarnos y el comienzo del segundo tiempo también, ¿no? Y afortunadamente después, pues bueno, los que... nosotros teníamos paciencia, ellos tenían más impaciencia por el empate y entonces ahí es cuando se han abierto un poco más y hemos podido sentenciar, aunque también el segundo gol nos ha costado.
Hola Ernesto, aquí Marta. Hola. Ramón de RAC1 en directa. ¿Qué buscaba sortint amb Sergi Roberto d'interior?
Le preguntan qué buscaba saliendo con Sergi Roberto d'interior y por qué ha apostado por la entrada de Coutinho en la segunda parte.
La verdad que eran las dos posibilidades que estaba manejando. También la de Felipe la tenía pensada para comenzar con el de inicio, pero no quería sobrecargar al equipo con jugadores que ahí se habían incorporado tarde, ¿no? Ya estaba Samu, ya estaba Rakitic, ya estaba Dembélé, ya estaba Luis, y pensaba que según iba avanzando el partido podíamos acusar el esfuerzo, entonces pues bueno... Era una posibilidad que tenía, sobre todo un revulsivo. Y con el tema de Sergio Roberto, bueno, es un jugador que ya, además, si no recuerdo mal, el año pasado en el primer partido de Liga también empezamos con ese centro del campo. Es un jugador que tiene fortaleza para jugar ahí. Y si, bueno, y además es su puesto natural, interior derecha. Pues bueno, pensaba que nos podía venir bien. Lo que pasa es que ellos, si hubiésemos
bien
marcado en el
Roberto.
Primer tiempo... Alguna
Muy bien, vamos a escuchar a Sergi Roberto, que ya ha jugado en el centro del campo en el inicio del partido. Elena.
El cuarto capitán del Barça esta temporada, y ya está Sergi Roberto aquí en zona mixta.
Estar con una victoria, sabíamos que el Alavés nos iba a poner las cosas difíciles, es un equipo bien trabajado, y el año pasado ya nos costó mucho aquí en el Camp Nou, y bueno, a la primera parte nos ha costado un poco más, en la segunda ya con el resultado a favor se ha abierto un poco más el partido y bien, al final hemos ganado 3-0, pero bueno, creo que también hemos tenido más ocasiones para marcar.
Sergi, has empezado de interior, luego has vuelto al lateral derecho. Este parece que va a ser un poco tu rol esta temporada, aunque a ti te gusta más el centro del campo, ¿no?
Bueno, la verdad es que no sé dónde será mi posición. Como siempre he dicho, el año pasado pues lo que quería era jugar mucho, ayudar al equipo y bien, así fue el año pasado y este año pues quiero lo mismo, participar mucho, ayudar a los compañeros, ayudar al equipo, al entrenador y bien, pues si hoy me ha tocado la primera parte de medio y la segunda de lateral, pues como ya he dicho, el entrenador decide y yo estoy contento de estar dentro del campo.
Sergi, hay la posibilidad de jugar un partido de liga en Estados Unidos. Ayer Valverde dijo que le parecía un poco raro, no sé qué os parece en el vestuario esta posibilidad.
Bueno, como todas las cosas nuevas, al final pues parece un poco raro. Al final lo del VAR también es nuevo, nos parece raro. Ahora esto de los partidos en Estados Unidos, la verdad es que bueno, supongo que cuando se dé ese partido pues ya podremos opinar más. Ahora todavía no sabemos bien cómo va a ser, así que bueno, a esperar cómo se desenvuelve todo.
Sí, siguen pasando las temporadas, los años y sin embargo... Se empieza como se acaba cada temporada y es con Messi resolviendo con esos dos goles, sobre todo con el primero otra vez haciendo magia. ¿Qué más se puede pedir? Lo digo porque se va renovando la plantilla, se van renovando los jugadores, pero siempre contáis con ese factor extra, ¿no?
Sí, al final, pues como tú dices, siempre contar con Leo para nosotros pues es un Es un placer. El partido estaba un poco más, nos estaba costando bastante contra las ocasiones y bien, pues lo ha solucionado Leo con una falta espectacular y bien, pues nosotros contentos de que Leo esté con nosotros, ha marcado el gol 6.000 y bueno, sigue sumando goles y nosotros contentos que nos ayude de esta manera.
Sergi, hablando de Messi, dijo el miércoles en los prolegómenos del Gamper que el objetivo era la Champions. ¿En el vestuario priorizáis la Champions a la Liga esta temporada?
Bueno, creo que dijo la Champions, pero bueno, también la Liga, Copa son muy importantes. El año pasado hicimos una temporada muy buena ganando Copa y Liga. Pues bueno, al final el año pasado nos pasó lo de Roma, que nadie se lo esperaba con el partido de ida, que nos fue muy bien. Y bueno, pues como dijo él, tenemos la espina esa de la Champions League, que bueno, hace ya unos años que no podemos ganarla y nos haría, la verdad, mucha ilusión poder ganarla, pero sin dejar de lado la Liga y la Copa, que al final la Liga marca lo que es toda la temporada.
Eres el cuarto capitán del Barça. ¿Te lo esperabas, que te eligieran tus compañeros?
Bueno, yo en la pretemporada ya dije que me haría muchísima ilusión, que estaba abierto a ser capitán del Barça y bueno, al final pues con las votaciones, al final pues salí como cuarto capitán y bien, la verdad es que muy contento. No, la verdad es que cuando empecé aquí en el Barcelona pues no me esperaba llegar a ser uno de los cuatro capitanes y bien, muy orgulloso, muy contento y bueno, a dar el máximo por el equipo.
Estamos haciendo la integración de los nuevos.
Completa del Barça de los últimos años por la variedad de jugadores, con las diferentes características que tienen todos, con la polivalencia de varios de ellos.
Bueno, como dijo Leo ya en el Gamper, pues tenemos una plantilla muy buena. Creo que cada año el Barça pues intenta hacer siempre la mejor plantilla posible y bueno, la verdad es que estamos contentos con los jugadores que han llegado nuevos, los jugadores que se han quedado y bien, esperemos que entre todos pues podamos sumar para final de temporada pues poder levantar todos los títulos posibles. Así que bueno, la verdad es que estamos contentos de empezar con una victoria y bueno, daremos al máximo en cada partido para llegar a final de temporada con opciones a los tres títulos.
Pues las palabras de Sergi Roberto, el cuarto capitán del Barça. Corro, que se la dejé votando en la gira de Estados Unidos. Le pregunté directamente si se postulaba, si le haría ilusión ser capitán, lucir el brazalete. Dijo que sí, se ofreció, volvió a Barcelona y sus compañeros le votaron.
¿El orden es Messi, Busquets, Piqué o Messi, Piqué, Busquets?
Messi, Busquets, Piqué y Sergi Roberto. Vale. Sí, porque Busquets ya lo era y ha habido votaciones este verano y salieron Piqué y Sergi Roberto.
Muy bien.
Por antes las marchas de Iniesta y Mascherano.
Antes de ir a descansar, le digo a Miguel, a Dani y a Oli, una cosa sobre el equipo que ha puesto, que a lo mejor se habla de esto. ¿Os parece, Miguel, Dani y Oli, que Valverde debe ser más atrevido? Hoy ha dejado en el banquillo a Coutinho y a Artur.
Rotundamente sí.
Vale.
Bueno, yo rotundamente sí también. Incluso ahora que estamos empezando la temporada y no se pueden sacar conclusiones definitivas del primer partido de Liga. Lo que sí se aprecia es un poco una evolución cholista por parte de Valverde. Lo hemos visto en cuanto el Barça ha metido el primer gol, él ha situado a un centrocampista más. Cuando el Barça ha metido el tercero, ha sacado también a Arturo Vidal. Y la teoría de los últimos en llegar que ha expresado para explicar la alineación, hombre, es bastante relativa. Que yo recuerde, la final del Mundial la jugaron Croacia y Francia y los franceses del Barça han jugado y el croata también. De manera que, bueno, pues quizás él entendiese que la primera jornada la debían jugar los campeones del año pasado, cosa que asumo y respeto, pero no comparto, pero sí me parece que el Barça necesita más riesgo. Su fútbol es así, pase filtrado, uno contra uno, y esas cosas solo las vemos en Messi.
Sí.
Tiene que haber más gente que haga cosas de esas.
Yo creo eso, que Valverde, estamos a 18 de agosto y lo que ha hecho es hacer un guiño a la gente que estaba el año pasado. Y naturalmente que será valiente y que tiene Coutinho, que tiene Arturo Vidal, que tiene Artur, que tiene a Malcolm y que los va a utilizar. Y que llegarán partidos y que llegarán
muchos partidos
Champions.
Al año.
Hay muchísimos partidos al año, pero primer partido en casa, 18 de agosto contra el Alavés. Ha querido mantener pues a la gente que le dio los dos títulos la pasada temporada y me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo.
Tiene mucha dinamita el Barça. Tiene mucho banquillo. Han sido suplentes Coutinho,
a mí lo que,
Artur
lo que,
y Arturo Vidal.
Lo que me falta, Corro, es un delantero centro que haga la competencia a Luis Suárez.
Ya te he oído, sí. Bueno, puede ser un tema, pero tiene mucho
no está fino,
el Barça.
No está fino Luis
bueno,
Suárez.
Siempre puede jugar Messi delantero centro en un momento determinado.
Ojo, porque es verdad
si
que
no
hay
está
muchos
Messi.
Bueno, eso, si no está Messi, hay que
ya, si no está Messi ya es un problema.
No, no, claro, Messi puede hacer de todo, pero a mí me falta, insisto, eso, un delantero centro que haga la competencia.
Ojo, que hay, es verdad que hay muchos partidos, pero Valverde nos demostró el año pasado que tiene muchas virtudes, es un tío sensato, es un tío con un discurso calmado, que sabe lo que se hace y tal, pero la valentía a la hora de plantear un partido no es una de ellas, ¿eh? Lo vimos en la eliminatoria contra la Roma, lo vimos en algunos partidos, a mí no, sinceramente no me gusta, no es importante ni es nada crítico, al contrario, si el Barça empieza ganando y siendo colíder y tal, pero no me gusta que en la primera jornada contra el Alavés ya pongas un doble lateral porque creas que la forma de jugar del Alavés te genera problemas y tal. En el Camp Nou no me parece el estilo al que como mínimo está acostumbrado el aficionado al Barça.
Mañana tertulión, que vuelve Juanma Castaño en el tiempo de juego, en el tramo final con el tertulión. Que,
habrá que oírlo.
Habrá que estar, habrá que estar. Miguel y Rico con los atunes ahí bañándose. Un abrazo a los dos, ¿eh? Hasta luego. Ahora cierro en el Camp Nou y aprovecho para darle tiempo a Joan Bayoria que escuche a Valverde y Elena Condi si quiere decir alguna cosa más y Oli también. Antes, estos consejos que les da la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
52.936, serie 53.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahora dormir bien te costará menos, con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Todo un descanso, solo hasta el 2 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Noticias que nos deja la jornada, la primera
domingo.
Muchas preguntas, muchos preguntas.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Verano. Te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá.
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
¡Todo el año!
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más.
¡Todo el año!
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia.
Corta el cable rojo. Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Este es el portero del Deportivo Alavés, que para nosotros ha sido el mejor. Ha hecho un montón de paradas y no ha podido salvar tres goles del Barcelona. A la pregunta de los compañeros de Movistar Partidazo sobre la falta de Messi.
Al final es difícil, porque si no saltas también tiene la calidad para tocarte y metértela por arriba. Si no la mete al palo del portero, para nosotros es muy complicado, además que no tenemos mucha visión. Y bueno, es muy difícil acertar.
Sí, señor, es muy difícil acertar. En la primera parte se la tira al larguero y en la segunda por bajo. Bueno, cerramos el Camp Nou. Bajori, que ha dicho Valverde, si es que ha dicho algo que no hubiéramos escuchado.
Sí, del debate este que tenía y sobre la confección de la alineación de hoy, ha dicho que ha apostado por la gente de, o por los que estaban el año pasado ya en la plantilla, porque son los que conocen mejor los mecanismos, pero que está muy contento con lo que están aportando los nuevos y que durante la temporada van a jugar todos y todos van a tener muchos minutos. Sobre Messi, que nunca agota la capacidad de sorpresa, porque nunca sabes qué va a inventar, y sobre eso estaba bastante de acuerdo el Pito Abelardo, que de Messi ha dicho que es un regalo para el fútbol, menos cuando juega contra el Alavés.
Tú que eres editor de Sport Cope, ¿debe ser más atrevido el Valverde o no?
Yo creo que un poquito, sí.
¿No? Un poquito.
Sí, ya le faltó un puntito de atrevimiento en algún momento clave de la pasada temporada, sobre todo el día famoso de Roma, y a mí me gustaría que sí. Que...
Bueno, como la exigencia es máxima en estos equipos, siempre se le busca un pero. El pero de hoy, siendo un partido que ha resuelto Leo Messi con una calidad extraordinaria, es ese. Un poquito más atrevido la alineación, lo iremos hablando. Gracias, Joan, un abrazo.
Un abrazo, corro.
Elena, ¿qué? ¿Tú mandas ahí abajo en el inalámbrico? ¿Qué hacemos?
Yo mando, pero espero, corro. Si fuese por mí, saldría Leo Messi aquí a atendernos en directo para el partidazo, pero de momento no hay más movimiento. Y yo creo que nos tenemos que dar por satisfechos con el cuarto capitán, con Sergi Roberto. No me muevo, por si acaso,
bueno,
pero...
tú verás. Oli, ¿mantenemos los ingenieros o qué?
Sí, sí, los ingenieros están aquí, vamos.
Hasta tremendo. Mañana.
Está durmiendo ya, pero...
Vale, si eso... Pero, como sí, digo, sí. Nos dais un toque.
Por favor.
Aquí. Oli, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, simplemente me estaba acordando de Morales, ¿no? Que ayer marcaba dos goles, lo mismo que Messi. Tienen los dos equipos tres goles a favor, Levante y Barça. Tres puntos, son los líderes. Morales y Messi, ahí está, compartiendo.
Qué bueno Morales, ¿eh?
Compartiendo las luces del éxito.
Es de Getafe, Morales, no digo nada, ¿eh?
O sea, por eso, por
bueno,
eso.
Gente de Getafe. Venga, un abrazo, Oli.
Gracias,
Corro. Estamos abiertos con los ingenieros, por supuesto, del Cano. ¿Quiénes son los ingenieros, Oli? Que
Sergio López y Jorge Martínez.
Sergio López y Jorge Martínez, pues ahí os quedáis.
Los mejores de Europa Occidental.
De esa parte de Europa. Que están con Elena. Hasta luego, Oli.
Hasta ahora.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito. ¿Qué tal?
Hola, Corro. Buenas noches.
Vaya frontón que es Julen Lopetegui, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ya le conocemos de la selección. No es amigo de dar grandes titulares. Fíjate también que es época de a lo mejor dar explicaciones, ¿no? Acerca de si considera suficiente esta plantilla para afrontar la temporada, de si cree que es más débil que temporadas anteriores. Bueno, él no sale de su discurso, ¿no? Ya decía el pasado martes en Tallín que no era momento de hablar de fichajes porque el foco estaba sobre el partido contra el Atlético de Madrid y un tres cuartos de lo mismo, ¿no? Que lo importante es la Liga, que quiere la Liga y que ya habrá momento de analizar si hay que hacer fichajes o no.
Hemos puesto al principio una pregunta de una compañera sobre los fichajes. Van a escuchar las cuatro. Yo entiendo a Julen Lopetegui. Además, creo que es un técnico muy preparado, ¿eh? Muy preparado en todos los sentidos. Un tipo que da el perfil de entrenador moderno. Luego le irán mejor o peor las cosas, pero está muy preparado. Incluso creo, bueno, él ha trabajado en los medios de comunicación y sabe de qué pie cojeamos. Pero un poquito más, un punto más de explicaciones, digo yo que a lo mejor no vienen mal. Pero claro, Cualquier cosa que dices a lo mejor se malinterpreta. Así que él prefiere decir poco. Cuatro preguntas sobre los fichajes.
Con esta plantilla, sin un sustituto claro de Marcelo, sin el sustituto de Kovacic, sin nadie que pueda hacer olvidar a Cristiano, ¿te da para luchar por todos los títulos, los cuatro que te quedan?
Nosotros vamos a luchar por todos los títulos con los jugadores que tenemos. Confiamos plenamente en ellos y creo que tienen mucha más capacidad y talento de lo que la gente pueda llegar a pensar. No dudaría del talento de la plantilla que tengo en ningún momento.
¿Le gustaría que se reforzara esa plantilla?
Bueno, a mí lo que me gustaría como entrenador es, y es en lo que estoy absolutamente al 100%, es centrarnos en sacar el máximo provecho de una plantilla que me encanta. Y estoy seguro que se va a ver un Madrid con talento, un Madrid con una gran mentalidad y con un sentimiento de equipo. Los importantes son solamente los que están. Los que no están no son importantes.
Faltan 13 días en este mercado de verano. ¿Espera que ocurra algo o en ese sentido da por cerrada la plantilla en cuanto a incorporaciones?
Lo que espero que ocurra antes de que se cierre es que seamos capaces de ganar los partidos que tenemos en la Liga. Eso es lo que realmente me preocupa, además. De verdad, y en lo que vamos a estar concentrados. Es lo que está en nuestra mano. Lo demás, insisto, no está en nuestra mano, pero eso sí. Y vamos a tratar de dar respuesta a un campeonato muy exigente y que queremos estar a la altura y queremos ganar esta liga.
Quería insistir si la plantilla crees que está cerrada y si no, ¿cuál es la posición que tú crees que más necesita un refuerzo?
Está bien que insistas y yo insisto en mi respuesta. Lo que realmente me preocupa actualmente es únicamente es el partido de mañana, de verdad. Por mi parte sería un gran error hablar de lo que ahora mismo no es prioritario y lo prioritario es para mí el partido del Getafe.
Hola Julen, yo no voy a insistir ya porque ya sé la respuesta.
Te lo agradezco.
Te lo agradezco. Ya, no había más preguntas sobre fichajes. Oye, ¿sabes algo nuevo sobre los fichajes? Esto que venimos contando que en el club no tienen intención de hacer grandes cosas y que se hacen alguna cosa es pequeña y tal. ¿Alguna novedad?
No, ninguna novedad importante. Ya lo viene contando Melchor Ruiz, Paco González. No se espera ningún fichaje de campanillas. Yo no descarto algún fichaje para complementar la plantilla. Es evidente que el Madrid ahora mismo no quiere acometer un fuerte desembolso económico, que nadie espere un Harry Kane, pero yo no descarto que de aquí al 31 de agosto algún delantero centro de al menos de segunda fila para completar la plantilla pueda llegar, ¿no? Hoy ha dicho Julen Lopetegui, hasta en 7 veces ha pronunciado la palabra talento, saliendo en defensa de la plantilla, aunque yo creo que él es consciente, pero evidentemente no lo va a reconocer, que esta plantilla debe ser complementada, ¿no? Hablabas al respecto de los pocos titulares. Yo le entiendo, pero por ejemplo, el otro día en Tallin se le preguntó a Julen Lopetegui una pregunta futbolística que me gustó. Benzema inicia su 10ª temporada en el Madrid, la primera sin Cristiano Ronaldo. No sé si vamos a ver un nuevo Karim Benzema, con una posición diferente en el terreno de juego, con más presencia, cayendo a las bandas. Bueno, Lopetegui se limitó a decir que tiene mucha ilusión y que se está entrenando muy bien, ¿no? Pero ni siquiera entra a debatir, a detallar cuestiones futbolísticas.
Las despeja todas, todas.
Ya no solo de fichaje, sino cuestiones futbolísticas.
En la previa, perdona Miguel, de que Kovacic se vaya al Chelsea, la pregunta es, oye, Kovacic se quiere marchar y tal, y él llega a decir, yo creo que la conversación esa por teléfono que ocurrió en el césped fue posterior a la rueda de prensa, me parece. Primero la rueda de prensa y luego una conversación telefónica del campo en Estados Unidos, estoy hablando. Él llega a decir que Kovacic y Modric van a ser muy felices en el Real Madrid. Van a estar muy felices en el Real Madrid. Hombre, yo entiendo que a veces no puedes decir cosas muy trascendentes, pero aquí casi todo se sabe. Y cuando los periodistas insisten mucho en un tema es que algo hay, ¿no? O sea, no se puede dar la impresión de que no existe nada. O sea, algo hay, algo está pasando.
Bueno, Kovacic lo dijo, ¿no? En la página de Marca.
Bueno, es que Paco lo dijo aquí un día. Paco se sentó y dijo, el agente ha llamado al Madrid y le ha dicho que se quiere marchar si no juega. Y luego le hizo una entrevista a Ochoa y lo dijo. O sea, yo creo que hay veces que todos ya somos mayores y sabemos un poco de qué estamos hablando. Que no digo que de grandes titulares ni que de explicaciones que a lo mejor no puede dar, pero que hay cosas que luego te pueden dejar retratado. Digo, pero bueno, que él es el que sabe, por supuesto, mucho más que yo cómo debe manejar la comunicación que quiere hacer. Bueno, al partido de mañana, 10:15 p.m.
Hasta mañana no hay convocatoria en el Real Madrid, se va a hacer pública a la 1:00 p.m. La única baja es la de Vallejo. Odriozola lleva completado los dos últimos entrenamientos. Mañana va a jugar Keylor Navas. Probablemente Thibaut Courtois juegue la segunda jornada contra el Girona, pero mañana es titular Keylor Navas. Probablemente Nacho tenga minutos de inicio la defensa, veremos a ver si de lateral izquierdo o de central. Modric en principio recuperará su sitio. Y en el Getafe me cuentan Gemma Santos y Miguel Ruiz que a las 12:15 va a hacer pública Bordalás la lista de convocados. La única ausencia por lesión, la de Markel Vergara, que tiene una fisura en el hombro, y dos principales dudas, ¿no? ¿Quién va a acompañar a Ángel en la delantera? Si Jorge Molina o Mata, y quién va a ser el portero, ¿no? Si Soria o Chichizola. Por cierto, que el Getafe ha hecho una muy buena pretemporada, con 3 victorias y 4 empates, así que veremos a ver qué pasa mañana en el Santiago Bernabéu.
Recuerden el año pasado 3-1 con 2 goles de Cristiano en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid-Getafe, digo. Y vamos a ver qué equipo pone mañana Julen Lopetegui, qué tal funciona, porque hay que decir una cosa, el otro día perdió la Supercopa. Para mí el 11 titular del Madrid es bastante bueno. Es, bueno, yo diría que buenísimo, no bastante bueno, buenísimo. Tan bueno como es el campeón de Europa sin Cristiano Ronaldo. Pero que lo que le falta es ayuda, para mí, en el fondo del banquillo. Parece que de ataque hablo, estás hablando de los que puso el otro día, y luego Modric que salió, Lucas Vázquez que salió y Ceballos que salió. Digo en ataque, porque luego está Nacho, Odriozola, tal. Parece que le falta alguien que le ayude, pero el once es buenísimo, como para meterte 5 si te descuidas un poco. Bueno, Miguel, mañana te escucho en el tiempo de juego, que va a ser muy, muy atractivo. Un abrazo, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Y lo hace a la izquierda según carga el Español. Pelota arriba, queda suelto. Gol del Español.
¿Cómo?
¡Gol! ¡Hermoso! ¡De Mario Hermoso! Al saque de esquina. Viene atento al central, al rechace. Y fusila a Sergio Álvarez. ¡El gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Celta! La pelota para el cazador. La pelota para él.
Príncipe de las bateas.
Que no perdona, cuero al palo y pa' dentro.
Y en Vigo, Celta 1, Español 1. Marcó primero el Español, Hermoso, y luego marcó para el Celta, gol en propia puerta, David López, que no tocó finalmente aspas el balón. Nos escucha uno de los debutantes en la Liga y en el Celta de Vigo. Es el central, viene de México y se llama Néstor Araujo. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, pues aquí te escuchamos, a ver qué te ha parecido el partido, tu debut, qué sensaciones, ¿te ha molado la Liga? ¿Cómo estás?
No, muy muy feliz, muy contento, nervioso un poco antes del juego, siempre quise jugar en las mejores ligas, ya estando acá, y cuando el árbitro pitó, obviamente me concentré en el juego, y bueno, hubiésemos querido empezar con el pie derecho, 3 puntos, pero también era importante no perder, y bueno, ahora hay que preparar el partido de Levante.
Ya sé que es la primera jornada y esto cambia mucho, sobre todo cuando pase el parón de las selecciones, que empieza la gente ya a concentrarse más, pero ¿qué has visto cambiado con respecto a México? Que tú has jugado mucho en México, ¿qué ves en la Liga? ¿Más rápido, más toque, más técnica? ¿Qué has visto?
No, yo creo que es un fútbol parecido, hay muchos jugadores de calidad, pero obviamente creo que la rapidez del juego mismo es un poco más acá en España, y bueno, no se diga los cracks, no por nada es la liga más, yo creo, de las más vistas en todo el mundo. En México se sigue mucho y bueno, feliz de haber debutado acá.
Néstor, ¿qué te ha parecido el VAR? Que en México no hay VAR, ¿no?
No, todavía no. No,
¿y
no,
qué,
no,
qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido el invento?
Bueno, no sé, al final, como jugador hay momentos de incertidumbre, ¿sabes? Son 15, 20 segundos de qué pasó, qué hizo el compañero o qué va a marcar. Todo al final también todo termina siendo criterio del árbitro, si quiere ver la o no la jugada. Pero bueno, no sé, yo adaptarse, ¿ves? A lo que es la implementación del VAR y ser muy cuidadosos, porque ahora cualquier falta, cualquier jalón, la van a marcar. Antes eran muchos jalones normales en tiros de esquina y demás, ahora se van a marcar. Entonces ser un poco más cuidadoso y adaptarse rápido.
¿Jalón qué es en español? ¿Qué es en castellano? ¿Jalón? ¿Qué es?
Jalón, agarrón.
Agarrón, vale. Vale. Oye, que tú conoces bien al turco, a Antonio Mohamed, porque ha entrenado mucho en México. ¿Qué dices de él? ¿Qué va a ver el aficionado del Celta de él? ¿Cómo vais a jugar?
No, mira, él normalmente todos sus equipos han sido muy, muy ofensivos. Tiene muchas llegadas de gol. Y yo creo que en este Celta tiene a los jugadores y a la herramienta para hacerlo. Yo creo que ese va a ser la principal virtud del Celta, que va a ser un equipo ofensivo que con llegadas.
Araujo, que estés muchos años aquí en España, que triunfes, que lo pases bien en Vigo, es una ciudad espectacular, y que disfrutes de la Liga. Un abrazo.
Gracias, abrazo a ustedes también.
Hasta luego. Saludos. Néstor Araujo, que es el central que ha fichado mexicano el Celta para las próximas temporadas. Bueno, que nos cuente Santi Peón, que ha visto, ¿no?, en esta primera jornada en Vigo del Celta y del Español. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bueno, pues te puedo contar principalmente que en la primera parte ha habido, lo cierto es que más bien poquito fútbol, y hemos tenido que esperar casi hasta muy cerca de que el árbitro decretase el final de los 45 minutos para ver una jugada embarullada. Precisamente esas son las que hacía referencia a uno de los protagonistas esta noche en tiempo de juego, ¿no? El mexicano Néstor Araujo, una jugada embarullada dentro del área que acaba en las botas de Mario Hermoso, central del Español, que remata al fondo de la portería del Gato de Catoira, de Sergio Álvarez, anotando el primer tanto. Tuvo suerte el Celta, porque es cierto que a los pocos minutos de la reanudación, gracias a un tanto anotado en propia portería por David López, por uno de los centrales del Español, consiguió poner el empate. Y lo cierto es que con eso poco más hemos visto en este estreno liguero para Celta y para Español. Eso sí, jugadas polémicas hemos tenido dos, precisamente resueltas por el VAR, en los que se ha tenido que apoyar el colegiado del partido Jaime Latre. Un penalti en la primera parte sobre un futbolista del Español, sobre Piatti, que además en la segunda es también protagonista de una jugada muy protestada por los futbolistas del Celta y por el propio Antonio Mohamed, por el entrenador del Celta, que por cierto se ha estrenado como técnico en un equipo aquí en el viejo continente, aquí en Europa, frente del Real Cruz Celta. Al final ninguna de esas jugadas fueron decretadas como penalti. Como decimos, poquito fútbol, reparto de puntos, 1-1, y al final todos contentos con este puntito que se llevan tanto Celta como Español en el estreno de Liga.
Qué buen traje se gasta el turco,
Madre mía, eso...
Como iba para una boda,
Eso es nivel, Eso es nivel. Yo creo que lo que le da la distinción son las gafas.
Oye, ha pasado una cosa que se verá mucho mañana, se ha visto hoy de refilón y ya circula por las redes sociales, que es un recogepelotas que lanza una pelota el chaval sin querer y le da en todas las gafas a Mohamed, al turco.
Y se las tira,
pues unas gafas chulas de verdad. Y entonces se ve por detrás al chaval pasar en la imagen con la mano en la boca esta, que como la has liado, pero luego Mohamed le ha dado al principio te das, ¿quién va a tirar este balonazo? Y luego le ha dado la palma de la mano Mohamed. Bueno, me han preguntado en gol por esto.
El recoge balones me dio un pelotazo, pero me di cuenta que me las cobraron cara y son buenas las gafas. Por algo me las cobraron cara.
Que son caras y son buenas las gafas, dice Mohamed. Tipo simpático, ¿no?
Sí, la verdad que es un tipo simpático. Yo creo que de momento tiene un problema, y es que está más perdido a día de hoy que el barco del arroz, Corro. Yo creo que todavía tiene ese proceso de adaptación del que tantas veces hablamos en los futbolistas, pues tiene que pasarlo él, tiene que pasarlo el entrenador, que sin ir más lejos, y yo creo que en un ataque de sinceridad, yo personalmente agradezco, en la rueda de prensa de ayer previo al partido, nos reconocía que se había enterado en los últimos días de que en la Liga Española, de que aquí solo podía apuntar a 25 futbolistas, y que si después en enero quería traer a otro, tenía que dar de baja a uno de los 25, de esas cosas a los que él no está acostumbrado, ni en Argentina ni en México, donde principalmente ha hecho carrera, y a las que poco a poco se va a tener que ir acostumbrando. Tenemos que ver la mejor cara de este Celta, que tiene una buena plantilla, pero que de momento hoy, desde luego, aunque es la excusa de que es el primer partido de la temporada, hemos visto poquito al equipo de Mohamed.
Hasta mañana, un abrazo, Santi.
Hasta mañana, Corro, adiós.
Y en el Estadio de la Cerámica, Villarreal 1, Real Sociedad 2.
Solo William, gol de la Real Sociedad.
Error
monumental de Funes Mori, que le regala la pelota a William José. Chuta centrada, llega a tocar a Senjo.
Gol de la Real Sociedad.
Al palo diestro de la portería de Asenjo desde fuera del área. Remonta el equipo de Donostiarra, 26 de la segunda en la Cerámica. Villarreal
2-1 ha ganado la Real, con goles de William José y de Juanmi, que hicieron valer los suyos por delante del de Gerard Moreno, que cambia de equipo y sigue haciendo goles. Villarreal, Juan Igual, hola Juan.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, había muy buenos futbolistas en el campo, pero había uno que brilla por encima de todos, ¿no? De momento, que es Santi Cazorla, que el recuerdo es inolvidable, ¿verdad?
Sí,
Yo creo que ya el hecho de volver después de lo que ha sufrido, aunque la gente espera que mejore, y él también, ¿no? Él es muy exigente y quiere mejorar y quiere estar muy bien, quiere estar como estaba antes, pero ya el hecho de verle después de todo lo que ha sufrido, después de todas las operaciones, es una grandísima noticia, ¿no? Para el fútbol español, para el Villarreal, y hoy la verdad es que el Estadio de la Cerámica se levantaba cada vez que Cazorla hacía un amago, o driblaba, o tocaba la pelota, ¿no? Tenía tres o cuatro detalles que la verdad es que han levantado al Estadio de la Cerámica, y tiene que mejorar, ¿no? Tiene que continuar mejorando, él lo sabe y quiere dar mucho mejor nivel.
Ahora me dices algo del partido, pero tuvimos la oportunidad de charlar el otro día en el partido, hace una charla larga en la presentación de Cazorla con Santi, hablándonos un poco de lo que ha pasado y de lo alegre que está en su vuelta. Este es hoy, nada más terminar el partido.
Bien, la primera parte mejor, ¿no? Si es verdad que la segunda parte, bueno, después del minuto 60 me ha costado un poco porque bueno, todavía sigo con alguna molestia, pero bueno, para ser el primer partido y después de tanto tiempo sin jugar, la verdad que estoy satisfecho y ojalá pueda seguir mejorando, como digo, ¿no?
Oye, a la gente, ¿qué le podemos decir después de esta primera derrota? Un poco todo ilusionante hasta ahora, menos lo de hoy.
Sí, nada, lo primero agradecerles, ¿no? Porque había un ambiente muy bonito, han estado siempre al lado del equipo y bueno, yo creo que se ha visto desde fuera lo que decís vosotros, ¿no? El equipo ha hecho cosas bien, yo creo que hemos sido superiores a la Real Sociedad en casi todo el partido y por detalles puntuales, dos errores, pues nos vamos de vacío, ¿no? Yo creo que las sensaciones no son malas, pero bueno, sí es verdad que es un poco agridulce empezar así.
¿La camiseta te la llevas de recuerdo?
No, me las han pedido y me llevo la cena aquí, como,
sí, por cierto,
¿cómo ves?
¿Lo del 19 cómo ha salido? ¿Lo del 19 lo elegiste tú o te lo dijeron? ¿Qué?
Bueno, una cosa del club, ¿no? Marcos era también... que le hacía mucha ilusión que yo le dara un poco ese número que ha llevado él y para mí es un orgullo, ¿no? Intentaré llevarlo de la mejor manera posible porque es un número muy especial para el Villarreal.
¿Te lo dijo él?
Bueno, él, el club, un poco todos en general, ¿no? Así que agradecido por llevar el número y sobre todo por la oportunidad que me dan de volver a jugar.
El 19 lleva a Santi Cazorla. Bueno, esta es la historia bonita del partido para el Villarreal. La mala es que dos fallos le han hecho perder los tres puntos, Juan.
Sí, así se define Corrochano el partido y se explica. Dos horrores defensivos de los dos centrales del Villarreal ha propiciado la victoria de la Real Sociedad, que yo creo que ha estado en momentos mejor, ¿no? Sobre todo Garitano en la pizarra mejor que Calleja. Va a tener que mejorar bastante el Villarreal. Corrochano tiene grandes mimbres, hoy han jugado muchos jugadores de la cantera, por ejemplo, también ha jugado Cáceres de 21 años, es muy jovencito todavía, al igual que Morlanes, que tiene mucho futuro. Me parece que va a acudir al mercado el Villarreal a fichar un mediocentro, porque creo que ahí le falta fuerza, le falta músculo, y si quiere ser competitivo lo van a necesitar este Villarreal.
Porque de Bruno, ¿qué se sabe?
Está mejorando, ¿eh? El último mes ha mejorado mucho, está tocando ya balón, pero es una incógnita. Después de pasar toda la temporada pasada en blanco, no sabemos cómo va a estar Bruno Soriano las próximas semanas y si va a poder estar al nivel que precisa un equipo como el Villarreal. Así que paciencia con Bruno Soriano.
La Real es uno de los equipos que mejor pinta tiene de esta temporada. Incluso hay mucha gente, muchos analistas que le sitúan entre los seis primeros. El otro día la Gaceta de los Sport hizo una parrilla de salida de los equipos de la Liga y creo que situaba a la Real Sociedad sexta. No quiere decir nada que lo haga la Gaceta de los Sport, lo podemos hacer nosotros y a lo mejor tenemos más conocimiento, pero bueno, que está entre los de arriba, tiene muy buenos futbolistas, tiene un equipo que tiene buena pinta, ¿no? Hoy ha gustado en Villarreal.
Sí, y eso que no ha hecho Corrochano un gran partido, la Real, yo creo que ha hecho un partido normal, pero es que arriba tiene unos bichos, Juanmi, William José
este buenísimo.
Claro, es que te llegan dos veces y lo que ha pasado hoy, ¿no? Que te han metido dos goles, sí.
Muy bien, Juan, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Pedro, ¿quieres decir, que está aquí Pedro Martín, quieres decir algo que no te he preguntado por datos de los partidos de hoy, algo que te haya llamado la atención?
Había curiosidad por saber cómo hacía el Villarreal después de 16 temporadas sin empezar la Liga primera en casa. Ha vuelto a perder, porque las tres veces que ha empezado...
O sea, llevaba 16 años sin empezar en casa el primer partido.
Sí, desde 2002, que empató con Osasuna, pues no empezaba en casa el Villarreal, ha perdido, aquel año con Osasuna empató a dos, y dos años antes, en el año 2000, había perdido 1-5 con el Rayo. Así es que para el Villarreal, que siga jugando fuera de casa la primera jornada porque tendrá posibilidad de ganar.
¿Y alguna cosa más del Celta Español o del partido del Barcelona?
Del Barcelona sí, recordar, aparte del gol 6.000 de Messi, del gol 6.000 del Barça que ha marcado Messi.
6.000 en la Liga que ha marcado Messi.
Messi,
¿no?
Eso es. El Barcelona es el primer equipo que empieza 10 ligas seguidas ganando, que es lo que ha hecho el Barça desde aquella derrota en el debut de Guardiola en Primera División, 1-0 en Soria. Desde entonces el Barcelona ha ganado siempre en la primera jornada.
O sea, que parece fácil para los grandes, pero no lo es, ¿eh? Solo el Barça ha conseguido 10 veces empezar, consecutivas, ¿no?
Empezar 10 ligas con una victoria.
Voy a llamar a Bautista para hablar del Málaga, ahora. Que ha
ya estamos en primera.
En segunda, ya estamos en primera. Ha ganado 2-1 el Lugo. Ahora le preguntamos, pero tenemos que pasar primero por Sevilla.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677 58 04 61. ¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
La familia es fundamental en el desarrollo y promoción de las personas. Cáritas Diocesana considera prioritaria su acogida y acompañamiento. Hemos acogido y acompañado en 166 proyectos a menores, adultos y mayores en situación de riesgo social. Fueron más de 12.000 personas las que, a través de estos proyectos, tuvieron compañía. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Madre mía, qué hambre tengo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Ey, Mercedes, me apetece sushi.
Calculando ruta a tu japonés favorito.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque aprende de ti gracias a tu voz y a su inteligencia artificial. Llévate una 180D por 250 euros al mes antes del 30 de septiembre y te regalamos la línea deportiva AMG y el paquete premium con la última tecnología. Consulta condiciones en tu concesionario Mercedes.
Grupo Itra. Expertos en Mercedes-Benz desde 1969. Calle Sinesio Delgado 58.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Unas cuantas cosas rápidas. Primero, Sevilla. Mañana debuta el Sevilla en la Liga. Lo hace en Vallecas. Vuelve el Rayo a Primera División. El partido es a las 8:15. Rayo-Sevilla. Víctor Fernández. Hola, Víctor. Sevilla.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Se habla casi más de fichajes que del inicio de la Liga, ¿verdad?
Sí, se habla mucho de fichajes y ya os puedo adelantar y le puedo adelantar a todos los oyentes y sobre todo a los sevillistas que va a haber muchas novedades, ¿eh? El Sevilla, en las próximas dos semanas va a haber novedades importantes, incluso posiblemente vengan los fichajes más sonados que no han venido todavía. En eso está trabajando el club porque el entrenador está pidiendo a gritos fichaje, a gritos internamente, y el club y los que mandan se han dado cuenta que este equipo hay que meterle todavía mínimo tres piezas importantes y va a haber novedades. El Sevilla que debuta mañana en Liga, como comentas, Corro, con todos los fichajes que han ido convocados.
Perdón un segundo, ¿estos que dicen novedad, Gonalons y esta gente, eso está hecho o cómo está?
No, Gonalons puede ser una de las novedades.
Puede ser una, pero no es seguro todavía tampoco. No,
todavía no está confirmado oficialmente, pero va a venir un centrocampista, posiblemente un central, un segundo delantero y Pablo Machín está pidiendo a Portu, pero vamos, a bombo y platillo.
¿A Portu?
Sí.
Ser bueno.
En eso están trabajando el Sevilla y en otras cosas que públicamente la prensa todavía no han salido. Cosas importantes, me decían en la tarde de hoy. Cosas bastante importantes que van a llamar mucho la atención y es que el Sevilla, como digo, si quiere pelear por todo lo que tiene planteado, que son objetivos importantes, a este equipo hay que meterle en varias piezas importantes y por eso digo que en las próximas dos semanas se va a hablar mucho de fichajes. Mañana debuta en la Liga, aunque el Sevilla lleva ya un montón de tiempo compitiendo.
Dando vueltas, sí.
Claro, con la previa de la Europa League, el derbi está a la vuelta de la esquina.
Lleva cinco partidos oficiales, dos de las rondas, o sea, cuatro de las rondas, dos eliminatorias y el de la Supercopa de España.
Y la semana que viene vuelve a tener la ida de la tercera eliminatoria.
Sin
de
Malomu,
es
un no parar. Sí, es un no parar.
Bueno, pues, Sevilla lleva compitiendo ya, en un mes ha jugado Pedro dos eliminatorias de la previa de la Europa League, ha jugado una final. Otra. Exactamente, ha jugado una final, mañana debuta.
Y eso sí que es importante, esa eliminatoria sí que es lo más importante, porque ya que has nadado hasta aquí, hay que meterse en la Europa League.
Claro, es que sería un petardo importante, claro. De todas formas, el rival, Sigma Olomouc, yo creo que el Sevilla parte con muchísima ventaja para meterse y para entrar en el bombo de la Europa League.
Bueno, dime algo del Rayo, el Rayo Sevilla, que te he interrumpido tres veces.
No, bueno, que viajan con todos los fichajes, y aunque yo creo que muchos de ellos va a ser suplentes. El próximo jueves, como digo, es la ida de esa eliminatoria contra el equipo checo. No creo que reserve a nadie y va a poner los que posiblemente crea Machín que están en mejores condiciones, porque se han generado tantas dudas y hay un cierto ambiente de pesimismo alrededor del club y del equipo, que Machín sabe que tiene que empezar a ganar ya y el club sabe que tiene que reforzar el equipo ya.
Muy bien, Víctor, hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
A ver qué tal el Rayo de Michel en primera. No te levantes, Pedro, que es que está Bautista. Bueno, mañana se juega a las 6:15, a las 6:15 debuta el Huesca en primera. Eibar Huesca. ¿Dices algo del debut del Huesca, Pedro, en primera división?
Sí, te estaba contando antes que buceando en los partidos entre estos dos equipos, que no son muchos, son solamente 15, pero el primero de ellos, una fase de ascenso a segunda división año 65, los dos primeros goles en esos partidos los marcó José Eulogio Gárate, que entonces estaba todavía en el Eibar, el año siguiente fichó por el Endauchu y al año siguiente por el Atlético de Madrid.
O sea, Gárate le hizo dos goles a Petón.
Bueno, al Huesca.
Así, de Petón.
De Petón. Bueno, por ahí estaría rulando ya Petón en ese sentido.
A ver dónde está Bautista, que hoy ha vuelto el Málaga a segunda división. Ha debutado en segunda división contra el Lugo, ha ganado 1-2. ¡Hola, Bautista!
¿Qué pasa, Corro?
¿Qué te crees? ¿Que no te vamos a llamar?
Hombre, te agradezco esta ventanita.
Pero, hombre, escuchaba, periodista de primera para una ciudad de primera, como es el Málaga. Vaya súper segunda que va a haber este año. ¿Qué ha pasado? En 5 minutos le ha dado la vuelta, ¿no?
En 5 minutos, porque le ha costado 85 minutos en darse cuenta al equipo de Muñiz que está en segunda, que esto ya no es primera, que aquí no se puede hacer pasecito ni jugar bien, sino que ir a lo efectivo. Y tú lo has dicho, en 4 minutos le ha dado la vuelta al marcador a un buen Lugo, todo hay que decirlo, y en segunda división le va a costar mucho trabajo al Málaga sacar los partidos adelante, porque como tú bien dices, es una muy buena categoría, y al final la jerarquía de los que estaban en primera. Juan Carr a pase de Icham, cuidado con este chaval, marroquí como En-Nesyri, que lo ha traspasado al Leganés, vinieron los dos juntos. En-Nesyri en año y medio ha sido traspasado, cuidado con este chico, Icham del filial, del equipo que va a jugar en segunda vez. Y nada, Juan Carr, que tú bien conoces, marcó el empate, y luego en día, y fíjate tú qué futbolista, el más caro de la plantilla, el mejor, el de mayor currículum, bueno, pues al final, con un remate de cabeza muy bueno, ha puesto el 1-2, ha vestido de negro, yo creo que del luto por la segunda, así que le va a costar trabajo al Málaga adecuarse a esta categoría. Pero bueno, victoria importante para el Málaga, uno de los grandes de la categoría.
¿A que no sabes, Bautista, qué camiseta lleva puesta hoy Pedro Martín para este primer tiempo de juego de Liga de Sábado?
Una histórica del Málaga, seguro.
Una del Málaga, señor. ¿De qué año es?
Un polo, no, es un polo de hace dos o tres años.
¿Es un polo? Pues se parece a una camiseta, sí.
Un polo de paseo muy bonito.
Sí.
Y claro, después de 10 años sin jugar un partido en segunda división, pues sí. hay que apoyar al equipo en los momentos duros.
Tú sabes,
Pedro, ¿tú sabes, Pedro, un dato muy significativo, sí, que es el primer Málaga-Lugo de la historia? Nunca se habían enfrentado.
Pues es, sí, porque el Lugo solamente estuvo en la 92-93 en segunda y en esta época, con lo cual era imposible que jugaran partido de liga, luego la Copa, pues también es muy posible.
¿Sabes cuál es el mote de Pedro Martín, no?
¿Cuál?
¿Tú no sabes el mote de Pedro Martín? Joder, pues,
es que estoy tan desconectado.
Escucha, pero esto es un histórico. Makanaki.
Hombre, Makanaki, Cyril Makanaki, que lo firmaron de Camerún después del Mundial.
Sí. El año que desapareció el Málaga.
Un abrazo, Bautista. Te vamos llamando, Corro, ¿eh? Un abrazo, adiós. Hasta luego. Ha ganado el Málaga en Lugo. Ha empatado el Sporting en Alcorcón a 1 en el último minuto. Vaya partido en Córdoba, 3-3 frente al Numancia. Y Elche 0, Granada 0. Una llamada a la Premier, al corresponsal de la Premier, que había un partidazo hoy, un Chelsea-Arsenal, ha ganado 3-2 el Chelsea, con 3 goles españoles. Hola, Dani Gil, hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Vaya partido, ¿eh? 2-0, 2-2, 3-2.
Sí, increíble. Un derbi de Londres, como decías en el inicio del programa, con claro acento español, Bellerín y Monreal en el Arsenal, Kepa, Azpilicueta, Marcos Alonso, Pedro y Morata en el Chelsea. Estos tres últimos protagonistas, porque han sido los autores de los tres goles del equipo de Sarri, que ha ganado al Arsenal. Y en líneas generales, un partido bastante entretenido, caótico en algunas fases, con muy poco orden táctico. Hoy ha debutado, por cierto, Kovacic en el Chelsea, ha jugado la última media hora. Y del Arsenal me quedo con los últimos minutos de la primera parte. Ha tenido una buena reacción para empatar el derbi, a pesar de que luego no le ha servido para nada porque no ha podido ni asegurar ese punto. Y como dije ya unos días, a Emery le queda mucho trabajo por hacer. No va a ser fácil esa etapa post-Wenger. Y la semana que viene está obligado a ganar al West Ham porque está ahora mismo con cero puntos después de estas dos primeras jornadas. Así que ya está generando algunas dudas.
Ha tenido City y Chelsea y ahora viene Pellegrini con el West Ham. Ha marcado Pedro, Morata y Marcos. Alonso, ¿qué dices?
Pero en el Arsenal tienen paciencia, ¿eh?
Sí, sí.
¿Han aguantado a Wenger cuántos años?
20, 20, claro,
si ahora ya empiezan a dudar de...
Estaría bueno que echaran un Unai sin terminar la temporada, vamos.
Sí, pero es curioso porque en la primera jornada frente al Manchester City las gradas estaban semivacías y era el primer día del primer proyecto de Unai Emery y sorprendió que las gradas del Emirates estuvieran tan poco pobladas, ¿no?
La gente se acomoda. Dani, hablamos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Y un poquito de Fernando Alonso, que mañana son las 6 horas de Silverstone. Vas a ir segundo, por lo menos que nos cuente Carlos Miguel cómo está Fernando y cómo ve lo de mañana. Hola, Carlos.
Hola, Corro. Está esperanzado, por cierto, antes de nada, 5 segundos de publicidad. Mañana Cope GP de 3 a 4 de la tarde. ¿Y por qué?
La previa, ¿no? Bueno, nos pilla en mitad porque es de 1 a 6, de 1 a 7 las 6 horas, ¿no?
Eso es, pilla a mitad de las 6 horas, así que vamos a dedicar el Cope GP prácticamente a eso y al adiós de Fernando Alonso y algunas cosas más. Hay Rally Alemania y muchas cosas. Va a estar muy reñida la lucha por la victoria. Hoy el tiempo, el mejor tiempo lo ha hecho Mike Conway con el Toyota número 7 y Alonso se ha quedado a solo 20 milésimas. Ha sido el segundo piloto más rápido de los cuatro que han participado en la calificación. Dice Fernando que tiene que intentar ir, sobre todo no cometer errores y estar pendientes de la lluvia. Hay riesgo de agua en Silverstone y puede ser su primera experiencia en este Toyota híbrido en mojado, bueno, no la primera, la segunda, porque ya tuvo algunas vueltas en agua en Le Mans, en unos libres de Le Mans, pero sería la primera en carrera, en fin, que puede lograr su segunda victoria, si otra victoria más, la tercera, si no gana, y ese es el problema, se pondría 12 puntos en el campeonato de Toyota 7, y quedan 7 carreras para esta super temporada de resistencia. El tercero, un viejo conocido, el tercero en parrilla, viejo conocido de todos, Jenson Button, con el SMP, acompañado de otro viejo conocido, aunque nos cae menos simpático, Vitaly Petrov.
Mañana te escucho de 3 a 4, la carrera, las 6 horas de Silverstone, empiezan a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a las 7 termina.
A las 7 acabamos.
Muy bien, en tiempo de juego lo contaremos. ¡Un abrazo, Carlos!
¡A un abrazo!
Los fucking Peaky Blinders. Hay gente que ha estado trabajando durante un año en esta cadena de emisoras, aportando su talento y que ha decidido tomarse un respiro de momento. No sabemos dónde terminarán y han decidido tomarse un respiro. Bueno, estas cosas las hace mejor Alcalá. ¿Qué le vamos a hacer? Pero me han tocado a mí, así que las haré yo. Bueno, un saludo muy fuerte para Daniel Asenjo, que ha narrado hoy el Alcorcón 1 Sporting 1. Otro para Antonio del Rosal, que ha estado haciendo gestiones a pesar de vacacionar en Almería, en su Almería natal, que ha sido muy comentado su posado en la playa. Y están aquí Lomana, Lorden y Álex Ibáñez para despedirse. Así que, Álex, Álvaro y David, los micrófonos son vuestros para decir lo que queréis. David, ¿qué quieres decir, Lomana? ¿Qué le quieres decir a la gente? Pues no te pongas tristón, que no te pega, ¿eh?
Me acabo de enterar, que nos vamos mañana, pero bueno, vale. Que nada, que ha sido un placer, que se ha pasado muy rápido este año, que hemos aprendido un montón y que es un privilegio trabajar con el mejor equipo de deportes de la radio y
no digas nada más.
Poco más,
lo has dejado ahí en alto, está perfecto. Álvaro, ¿qué quieres decir?
Pues no, yo tampoco me quiero poner muy sentimental, nada, quería agradeceros a todos lo bien que os habéis portado con nosotros este año, todo lo que hemos aprendido y que ha sido un sueño cumplido, así
muy
que
bien.
Gracias.
Suscribo las palabras de mis compañeros y bueno, no nos eches antes de tiempo que todavía nos queda mañana.
Y quién sabe lo que puede pasar en un día, ¿no? Un montón de scoop.
A saber.
Bueno, Álex Ibáñez, Álvaro Lorden, David García de Lomana,
gracias.
Daniel Asenjo y Antonio del Rosal, que han sido los compañeros que nos han acompañado durante el último año. Gracias a vosotros. y nos encontraremos en algún punto del dial, con toda seguridad, ¿eh?
Ojalá.
Un abrazo para todos. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.